mujeres doble.
Bienvenida.
Gracias. Y todo el mundo me dice Bel, y sabes que ya me siento más cómoda con el Bel. O sea, mi nombre es Bel.
¿Y de dónde salió Bel? ¿Por qué?
Mira que es una historia muy chistosa. Desde pequeña, mi nombre, que mi mamá fue bastante original, es Marisabel, no María Isabel.
Oh, ok.
Entonces, dentro de todo esto, cuando éramos muy pequeñas, mi prima no podía pronunciar el nombre completo y me decía Abel. Y Abel se transformó en Bel. Y así me quedé desde los... Ay, desde que tengo memoria, me quedé
de familia.
Qué belleza. Ey, esto cuando se juntan las costeñas acá, buah, hay que tener mucho cuidado.
Qué maravilla, el alboroto al hablado. Ay,
ya. Bel, yo quiero arrancar por algo que he sentido últimamente en tus redes sociales, es que seguramente está toda la gente conectada contigo a esta hora. Y quiero arrancar por esa relación que tú tienes con Dios. ¿Dónde nace esa relación y por qué decidiste llevarla a las redes sociales?
Bueno, Rochi, mira, Dios ha estado presente en mi vida toda la vida. Yo fui criada con una educación católica en un colegio católico en Barranquilla. Pero para serte súper sincera, mi relación cambió mucho hace un poco más de un año. A mi mamá le diagnosticaron un cáncer bastante fuerte hace un tiempo. Y yo, como lo he hablado y lo he comunicado, me di cuenta que aunque era católica, realmente no tenía fe. O sea, sentía que pues sí, cumplía con el título de ser católica, pero que en la vida real no confiaba, no soltaba, no me tomaba como el trabajo de realmente decir, Dios, cuando las cosas son tu voluntad, son tu voluntad.
Okay.
Entonces sentí que en todo este proceso de mi mamá, que ya lleva un buen tiempo, que ya está muy bien hoy, gracias a Dios, aprendí a confiar y aprendí a tener fe. Y ahí sentí que me acerqué de otra manera completamente diferente a Dios. Y sentí que tenía un llamado por comunicarlo de alguna manera. Creo que siempre había existido en mí como un propósito cercano a eso. Pero este fue como el detonante. Sí.
Bel, ¿cómo unes la arquitectura con la moda? La une, ¿cierto?
Sí.
Tú estudiaste arquitectura de profesión.
Soy arquitecta, sí, soy arquitecta de profesión. Ejercí un par de años, recién me gradué en oficina. Cuando quedé embarazada me retiré y empecé a trabajar como independiente un tiempo, pero la vida me fue llevando por otro camino. Emprendí hace 5 años y creé una marca de moda de ropa sostenible con una socia. Y dentro de eso yo siento que la arquitectura está súper presente, y además de eso, la arquitectura es una carrera que te da bases para gestionar, para planificar, para hacer las cosas de una manera muy organizada. Entonces yo creo que hoy en día la uso para todo, para crear contenido, para mis redes sociales, para la marca, para absolutamente todo.
Wow, pero danos un ejemplo, ¿cómo? No, de arquitectas ninguna aquí.
Para nada.
Pero sí, me imagino que visualmente buscas un espacio específico.
Sí, yo soy experta, por ejemplo, en tener calendarios con colores y en planificar las cosas como por temas.
Okay.
Y eso lo aprendí de alguna manera en la carrera porque me encantaba el tema de gestión dentro de la arquitectura. Ya. Y de gestionar proyectos. Entonces eso lo fui como transformando a el emprendimiento y a las redes sociales.
Bueno, planificar, amigas.
Con colorcitos, ya saben.
Sí. Yo quiero devolverme un poquito a eso que estabas mencionando y que nos cuentes un poco cuando tú decidiste entregarle todo a Dios y que Él se encargue de tus problemas. ¿Cómo cambió tu vida? ¿Por qué ya tú de lleno estás diciendo e incluso lo estás comunicando a través de redes sociales? ¿Cómo cambió tu vida y tu existencia?
Completamente, porque para mí siempre ha sido muy difícil soltar y confiar. Yo he sido una persona de alguna manera inclinada hacia tener las cosas perfectas y que siempre salgan como yo quiero, y si no me descontrolaba de alguna manera. Y creo que aprendí a que cuando uno confía, así el camino no sea el que tú tenías planeado, la vida te va mostrando por qué. Entonces, ese ha sido como el cambio que ha sido total en mi vida en los últimos años.
qué belleza. Además, eso se nota, ¿no? En la persona.
Sí, nomás entra como la dulzura.
Y energéticamente, yo sí creo que todos cargamos una energía especial.
Claro,
¿no?
Completamente.
Completamente.
Y creo que la energía también se siente cuando una persona está tan tranquila. Ay, qué rico, yo quiero. Quiero encontrar esa tranquilidad todos los días
y
de
es
mi
que,
vida, poco a poco.
Vea, Roche, que quiero ir para allá porque todos los humanos transitamos esos espacios de angustia, de dolor, de no encuentro una salida o no me quiero levantar de la cama, pero en estos momentos en donde podría decir que hace parte de tu energía, de tu vocación, cuando son esos momentos difíciles, más allá de, por supuesto, aferrarte a Dios, ¿hacia dónde miras? ¿Dónde sacas el impulso? Porque tratar uno de mostrarle que está bien a los demás cuando de verdad también está pasando el mismo proceso es complejo.
Muy complejo, pero yo creo que uno siempre lo encuentra. De pronto hay herramientas, hay cosas que te pueden ayudar a acercarte un poquito a eso. Pero creo que cuando tú estás conectado con tu propósito, con tu sentido de vida, de alguna manera es más fácil encontrar nuevamente el camino a pesar de las dificultades diarias, de los problemas, de los retos, de absolutamente todo. Yo creo que uno vuelve, lo importante es volver, uno se sale, nos pasa a todos, a veces estamos deprimidos, estamos tristes, tenemos angustias, problemas, desafíos, pero si tú te encargas en verle siempre el lado positivo a las cosas y que sea un trabajo, porque es un trabajo, por supuesto, total, lo logras.
Total. Nosotras las mujeres W constantemente estamos reconociendo labores, tanto de hombres como de mujeres. Y esta vez te quiero preguntar por ese reconocimiento que quizás hayas hecho o no, y que quieras hacer hoy, a un hombre que haya acompañado tu travesía, que puede ser muy cercano o no, porque hay personas que de repente están en la red, o están en algún lado, o leíste un libro de esos que trae Paula, y que te marcan tanto que sientes que te acompañan. ¿Quién es ese hombre?
Bueno, puedo hablar de dos. Uno muy cercano, que es mi esposo. Jorge ha sido para mí una luz en todo este camino, porque de alguna manera yo me sentí, porque estudié arquitectura y aunque la utilizo, pues me fui alejando de la profesión como tal. Me sentí perdida por mucho tiempo, como ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es mi propósito? Sí, me gusta la moda, disfruto la arquitectura, pero yo quiero ir más allá. O sea, yo siempre estaba como en esa búsqueda. Y yo creo que de la mano de él ha sido un abrir de ojos importante, porque me ha ayudado a que el camino sea transitable y también a encontrar como la manera.
Qué belleza.
Tener a alguien al lado que te apoye en todo es primordial. Entonces, él. Y por otro lado, un libro que terminé hace un tiempo, ya lo había leído hace algunos años, pero ahora tiene otro significado para mí, que es El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl, que es básicamente un poco de lo que yo hablo, y es el sentido, el propósito de la vida y cómo todos los seres humanos, a pesar de las dificultades y de estar en momentos de sufrimiento, podemos encontrar un propósito de vida.
Wow, que parece que los propósitos aparecen justo cuando uno está sufriendo.
Total.
Sí. Total. Eso también habrá que entenderlo.
Porque
cuando uno está en un momento de felicidad, de fogosidad, ¿no? De enamoramiento, lo que sea.
Porque
el propósito
es cuando
no
más te confrontas. Entonces, claro, cuando más te logras mirar por dentro, porque cuando uno está en una fiesta divertido, uno está, son escapes,
estás en
uno
otro
está
momento.
Distraído.
Puro ruido.
Es puro ruido, exacto. Entonces, en ese momento puede haber introspección y mirar para adentro, donde hay que mirar. Y eso, pues ahí te encuentras con una cantidad de cosas, y es cuando puedes empezar a ese análisis, y puedes empezar a transformar, ¿no?
Claro,
pues
cuando
charla
es
con
por
el
eso.
Espejo, literal.
Claro, y cuando sales de tu zona de confort, que todos hemos estado alguna vez en la zona de confort o seguimos en la zona de confort.
Te cuestiona.
Y cuando logras cuestionarte y salirte de ahí, tienes otro significado.
Ahí la gente ya está escribiendo, ¿no? Que súper recomendado que te lo lees rápido.
Ay, sí, es que hace un par de... Me quedó sonando el libro. Hace un par de semanas alguien empezó a subir apartados de un libro y se veía... Yo decía, ¿qué es esto? Me está interpelando demasiado, pero desde no solo el ser, sino también desde el conocimiento. Y me dicen, es un libro espectacular. Se llama El hombre en busca del sentido. Sí. Corto y súper fluido, te lo lees, en nada recomendadísimo. Así que...
Súper recomendado.
Ya, voy a salir de aquí a comprar.
Ya lo anotamos.
Ya me tocó.
A ver, Adri.
Bel, ¿qué aprendiste emprendiendo sola? Ahora sí, háblanos de tu marca.
Bueno, mi marca.
Enseñanza con ese camino de emprendimiento.
Mi marca, que hasta hace poco tomamos una decisión entre mi socio y yo de coger caminos diferentes, entonces estamos como transitando por un cambio. Pero bueno, aprendí de todo. Te digo que yo creo que fue la universidad más grande de los últimos 5 años. Aprendí primero que todo que el fracaso no es malo, que haberse equivocado, haber cometido errores, porque por supuesto en 5 años emprendiendo uno comete muchos errores.
Total.
Y éramos las dos emprendiendo por primera vez. Entonces, todos esos errores hoy en día son aprendizajes y los estoy transformando en otra cosa, usándolos en mi marca personal, en mis redes. Además, en otra cosa súper diferente, me estoy formando como coach.
¡Wow!
Entonces, el cambio ha sido grande.
¿Coaching qué específicamente?
Sí, coaching autológico, life coach.
Bueno.
Entonces, estoy empezando, pero bueno, estoy en ese camino. Y Palomino, que era mi marca, me enseñó, yo creo que, a cómo encaminar los proyectos y aprender de los errores. Entonces, yo creo que hoy en día fue la universidad más grande que tenía.
Emprender es para valientes, de verdad. Este país.
Bueno, pero Bel, aquí no puedes venir a decir que vas a hacer coaching, darnos detalle de por qué, cuándo, cómo, así. No.
Estoy empezando, llevo un par de semanas, estoy estudiando en una escuela argentina virtualmente, la mayoría es virtual, y son 2 años. Entonces, tengo un camino todavía por recorrer, pero yo siempre he sentido como un llamado por servir y no sabía cuál era la manera, hasta que de alguna forma encontré que la manera en que yo comunicaba en redes sociales me llevaba a ayudar a gente, a contestar, a comunicarme, y bueno, para eso lo estoy estudiando.
Qué bien, me encanta.
Yo sé que hablaste hace un momento de dos momentos y personas específicas en el momento en que se transforma tu vida, pero hoy tú quieres ser ese rol o ese modelo para servir. ¿Pero en quién te inspiras tú para servir?
Uy, difícil pregunta. Creo que todos de alguna manera servimos. Y una persona que ha sido una gran maestra para mí, mi mamá, porque aunque mi mamá no está en el servicio como tal, su actitud y su forma de ver la vida y de afrontar los desafíos y todo lo que le ha tocado en los últimos años me ha enseñado que hay formas de servir, hay muchas formas de servir. Entonces, creo que ella es una gran maestra para mí. Y hay un maestro chiquitico que se llama Antonio Cayetano, que es mi hijo, que tiene unas cosas que a veces me sorprende mucho, porque tiene el don del servicio impresionante y tiene 6 años.
Pero ay, hace, ¿qué
no,
cositas?
No, él siempre tiene una palabra positiva para cualquier situación. Tiene enseñanzas y cositas. Por ejemplo, el otro día, una cosa que yo compartí en mis redes muy bonita, tenía en su billetera un par de billetes y me vio a mí que acababa de pagar un domicilio y yo estaba con mi billetera. Mami, ¿qué tienes en tu billetera? Y yo, ah, no, mi amor, no tengo efectivo, no tengo nada. ¿Y por qué? Se fue a su cuarto, cogió su billetera, vino, tenía 2 billetes, sacó uno y me lo entregó. Me dijo, mami, no puede ser que yo tenga 2 y tú no tengas ninguno.
No, ¡ay, es tan divino!
Y yo, mira, se me erizaba la piel y decía, tiene 6 años. Dar, lo importante que es dar sin esperar nada a cambio. Entonces, creo que él es un maestro chiquitico también que me inspira mucho a servir.
Claro, y que claramente ha tenido una formación en la casa especial. Diferente para un niño de 6 años,
sí, claro,
que sale con estas cosas, pues es muy, muy bonito. Vamos a hacer otra pausa cuando son las 12:33. Gracias a toda la gente que está escribiendo ahí a través del botón Hable con el programa. Ustedes también lo pueden hacer. Si nos están escuchando y le quieren mandar un mensajito a Bel, ahí estamos en www.wradio.com.co. Arriba dice Hable con el programa. Ustedes hacen clic e inmediatamente quedamos conectados a esta hora con las mujeres W. Le han escrito demasiado a Bel, demasiado. El cabello es el conjunto, la cabellera. El cabello es el conjunto, es la cabellera. El pelo es cada pelito. O sea, cada pelito que, con, ¿Qué hace que se cree esa cabellera?
Y que Roche, no nos van a convencer. No, vamos a seguir diciendo pelo a todos.
Bel, ¿tú cómo dices? ¿Cabello o pelo?
Pelo.
Pelo, pelo. Está bien, para este combo.
Cabello.
Yo también, yo he tenido discusiones.
Cabello
fuertes.
Me choca.
No, suena más lindo.
Te escribe Andrea Revelo. Bel es la mejor amiga que me regaló la vida desde el primer día de la universidad. Mm. Es una mujer muy especial, que siempre está, aunque estemos lejos. Te quiero.
Ay, la amo. La amo. André fue la primera persona que yo conocí en la carrera recién llegada a Bogotá. Ella también venía de afuera, ella es de Pasto. Y hicimos clic porque uno llegar a una ciudad nueva, una universidad donde no conoces a nadie, no es tan sencillo, y el golpe cultural también entre la costa y Bogotá se siente. Entonces hicimos clic y hoy, muchos años después, aunque ella ya no vive acá.
¿Ella es pastusa? ¡Ay, qué buen combo! ¡Qué rico! Esos dos
acentos.
Y ella
era la pastusa del combo de los costeños, porque éramos un pocotón de costeños y ella. Y eso era espectacular. La amo, la adoro.
¡Qué lindo! Adri.
¿Qué valor, Bel, no es negociable en tu vida?
La integridad, 100%. Yo creo que siempre he sentido que, más que un sentir que tengo que hacer lo correcto, el ser íntegro en absolutamente todo lo que hago en la vida es algo que no negocio de ninguna manera.
Bueno, Bel, cuando uno ve a una mujer como tú, que tiene muchas cosas positivas, ¿no? Lindas, empezando por tu energía. Cuando uno va a la historia detrás del tema de la maternidad, siempre hay unas historias maravillosas. Cuéntanos cómo te fue en ese aspecto de tu vida, cómo fue la maternidad.
Lo mejor que me ha pasado, pero bueno, Antonio, que ya va a cumplir casi 7 años, a final de este año cumple 7, creo que fue un antes y un después en mi vida completamente. No sabía que quería ser tanto mamá hasta que lo fui, y hoy en día sé que no me identificaría de otra manera si no tuviera hijos. La verdad es que la conexión, lo que aprendo, la manera de ver la vida cambió por completo el día que fui mamá, y no hace sino enseñarme cosas todos los días de la vida. Aprendo algo de ellos y de la maternidad en sí también, y de la mujer que soy hoy, que es muy diferente a la mujer que era hace 8 años.
¿Y qué fue más difícil, el parto o la amamantada?
Uy, la lactancia.
¡Ah, sabina!
No, el parto. La, pero bueno, yo fui cesárea, entonces digamos que es diferente.
¿En los dos?
Los dos.
Ok.
Porque María Matilde, la segunda, fue muy pegadita a Antonio, entonces me tocó. Pero yo iba para parto natural, hice trabajo de parto por varias horas, pero no se logró.
Ajá.
Pero la lactancia y el posparto me parecieron bien complejos. Sí. Eso lo cambia uno.
Y la lactancia, ¿por qué? Porque duele.
Uy, duele mucho.
Duele mucho.
Y duele si no lo sabes hacer. Y para eso hay gente experta. Yo es que fui muy terca, por ejemplo, porque siempre me advirtieron que había que dejar, que había que aprenderlo.
Sí.
O estar acompañado de alguien ese día que te enseñe cómo el niño o la bebé se debe adherir a tu pezón.
Exacto.
Eso, claro, porque sangra naturalmente, y es impresionante. A mí, si algo me llama la atención y recuerdo del día uno de mi maternidad, fue tener a Elena en mis brazos y ver cómo ella movía su cabeza hasta que llegó a mis senos.
Claro. Ellos, o sea, sí, es como un encaje natural.
Un encaje impresionante. Y se pegó.
Uh-huh.
Pero lo que vino es
instintivo,
pues,
¿no?
Es un instinto muy impresionante.
Tremendo.
Como a qué hueles, qué siente, y se te pega. Pero bueno, ya luego viene el dolor. Porque si el bebé hace un enganche solo en tu pezón, te va a doler.
Uh-huh.
Va a chupar ahí. ¿Qué pasa si lo hace completo y la boquita?
La boca tiene que estar como completamente abierta.
No hay tratando de abrir la boca al muchachito y uno sin saber. Pues no, para eso hay gente que sabe hacerlo. Así que, Pau, cuando le toquen, los avisen. Eso ustedes saben.
Yo tampoco tuve guía, fíjate. Mi guía era mi prima, que había tenido bebé 2 años antes, y me ayudó los primeros días porque yo estaba en Barranquilla. Pero qué dolor.
Sí.
Uy.
Ya después de que uno lo hace, seguro ya le encuentra el swing a la cosa.
Bella, hablando de esa familia y no solamente de los hijos, ¿qué es lo más importante o quizás lo que ha sido un poco más complejo a la hora de estar un poco expuestos a todo lo que trae la realidad y sobre todo la colombiana? ¿Cómo hacen para seguir cultivando esos valores en casa, para que salgan esas historias que nos acabas de contar de tu hijo
Antonio Cayetano?
Por ejemplo, ¿cómo es eso? ¿Cómo es esos vínculos? ¿Cómo es un domingo en familia, muy en la casa? ¿Cómo hacen para que no se contagien un poco de todo lo duro que es el exterior por ahora?
Bueno, tanto Jorge Enrique como yo somos amantes de la vida sencilla. Uh-huh. O sea, yo pienso que la felicidad y la alegría está en los momentos más simples. Y yo trato de inculcarles mucho que uno no tiene que estar en un parque de diversiones o en París o en un centro comercial o en una juguetería para disfrutar el momento, para ser feliz y para tener una emoción. Entonces, creo que los dos hemos trabajado mucho en el placer de lo sencillo, de la vida sencilla, de sentarnos un rato, un domingo, a jugar con los carros, ver una película juntos, acostarnos un rato, hacer una siesta, comer un helado en la esquina, cualquier cosa. Yo creo que eso.
¿Tienes mascotas?
Sí, tenemos dos perritos.
¿Cómo es esa relación? Porque creo que aparte, ¿no? O sea, se suman otros dos integrantes.
No, me faltaba responsabilidad. Bueno, a nosotros nos encantan las responsabilidades, la verdad. Y empezamos con, bueno, Jorge, desde que lo conocí, tenía perros, siempre ha tenido dos. Yo crecí también con perros. El año pasado murió Pulguita, que era la última que nos quedaba, y llegó un nuevo integrante a finales del año pasado y este año adoptamos a otro. Entonces creo que la mecánica también gira mucho en torno a ellos, porque no nos podemos engañar. Tener dos perros es como tener dos hijos.
Total. Yo veo a la gente en la mañana y me pregunto cómo hacen.
Y salen a las 11 de la noche.
Yo veo a Adriana.
Gente sacando el perro.
El festivo a las 9 de la noche.
Digo, Adriana, esta hora debe estar ya toda encapuchada. La
sacando
perrita,
a la perrita
para abajo y madrugando.
Eso no es para todo el mundo.
No, y cuando uno se va de paseo, entonces
donde lo
la
dejo,
cama del perrito, la maleta del perrito, o sea, eso es otro hijo más. Cuando uno se va de viaje,
y la enfermedad del perro, porque que los veterinarios, si no son nada barato, y si no es como no.
Y ahora que no hay seguro, que es lo peor.
Esa es dura.
O sea, yo me demoro 2 horas de verdad para salir para un paseo. Y eso que no tengo hijo, imagínate donde tuviera hijo.
La gente está preguntando cómo es tu Instagram. Entonces es Bel Gutiérrez Celia.
Sí,
estamos hablando hasta ahora con Marisabel. No es María Isabel, es Marisabel Gutiérrez Celia, aquí en Mujeres W. El hombre del que te enamoraste es Jorge Enrique Abello. Sí. ¿Eso pasó hace cuánto tiempo?
13 años ya.
13 años, de casados.
No, de casados vamos para 10.
10 y 3 años de novio.
13, exacto.
Cuando tú conociste a Jorge Enrique, si él hoy es lo que es, en ese momento, apuesto a que estaba también pasando por una etapa muy especial de su carrera profesional. Pues un hombre que sale y...
Él siempre ha sido exitoso.
Siempre, exacto. Sale, pone un pie en la calle y todas queremos fotos con él, esa forma de ser de él. ¿Cómo manejas esa parte con un hombre tan exitoso y tan... ¿Sabes? Tan guapo como es,
sí, pues,
con todo el respeto.
Pero por supuesto,
esa no presión, negar, ¿no? Bonito, ¿qué hacemos?
Sí. Esa presión, sí.
Sabes que no sé por qué, no sé la razón, no me la explico, pero fue muy natural para mí desde el principio. O sea, sabía con quién estaba, por supuesto, desde el día uno. Entonces, sabía todo lo que venía con eso. Yo creo que yo he sido bastante madura, emocional, de alguna manera, desde pequeña, porque nos conocimos cuando yo estaba bastante joven.
¿Cuántos años tenías?
22.
Claro.
Una peladita.
Chiquita.
O sea, no había terminado la carrera, ni siquiera.
Ya estaba...
Ya tenía 40.
Claro, ok.
O sea, es que Jorge me lleva unos añitos.
Ok.
No se puede negar. Pero bueno, lo conocí, yo sabía como todo lo que venía con eso. La verdad, no pensé que me fuera a casar y a tener hijos tan rápido, pero después de los primeros meses me di cuenta, como hicimos clic de alguna manera. Yo creo que él encontró lo que llevaba buscando mucho tiempo. Yo de pronto no llevaba buscándolo tanto tiempo. Uh-huh. Pero nos encontramos de una manera insospechada. Y yo sabía lo que venía con su tema de figura pública, por supuesto. Entonces, nunca he sido una mujer celosa. creo que soy segura de alguna manera, entonces creo que lo he manejado de una manera bien.
Es que, no, es que cuando
si lo has tolerado.
Te voy a confesar algo. Yo me lo encontré una vez en el Zara Home.
Uno queda así. Ajá.
Y yo dije, Armando.
Se fijo, yo estaba por ahí.
Algo. Obvio, tú estabas.
Además, él perdió su nombre, se quedó Armando.
Porque a Zara Home siempre voy yo y lo llevo.
Sí, y él estaba ya como en la caja y yo, como, Armando está pagando algo. Paula, tranquila, actúa normal. Hasta que ya no tuve que irlo a saludar. O sea, imagínate lo que siente la gente, pero es que es imposible.
No, es imposible. Es imposible.
Y más todo lo que representa él para los actores después de ese libro espectacular que tuvimos.
Ay,
acá.
Sí, sí, sí.
A su compañero con el que lo escribió. O sea, lo que él representa, Raúl, no es simplemente un actor, sino son muchas cosas.
No, es un hombre fantástico.
Por famoso, por talentoso, pero que va, ella es más linda.
Ah, eso.
Toda la vida.
Flores para ver.
Es un ángel, sí.
Que si está en la cara,
pudieran verlo,
la energía.
Váyanse a su Instagram. Decíamos antes de que entrara una carita de como de muñeca.
No, pero es que el Instagram
entro por fuera.
El Instagram no hace honor.
Sí, no hace honor, Adri.
¿Qué le dirías, Bel, a ti, chiquita, cuando tenía esa ilusión de crecer, de lograr cosas, de estudiar, de trabajar? Ahora, ¿cómo te sientes después de ya todo ese recorrido? ¿Te sientes realizada? ¿Te sientes exitosa? ¿Qué le dirías a esa niña?
Le diría que el camino va a ser diferente de lo que ella tenía planeado. Porque como lo contaba antes, ese ha sido mi tema siempre en la vida. Planificar las cosas y cuando no me salen, me cuesta trabajo. Entonces, le diría eso. Le diría, prepárate para que la vida te sorprenda de manera que jamás te imaginaste, y para que te lleve por caminos que de pronto tú no buscabas, pero que te encontraste ahí porque era el indicado. Me demoré un poquito porque pues estudié una carrera, o sea, pero uno encuentra el camino, así se demora un poquito más de lo esperado. Entonces, eso le diría.
Bel, ¿cómo te gustaría que fuera el mundo o incluso el país para tu hija, cuando tu hija ya entre a estudiar una carrera? ¿Cómo te lo imaginas? ¿Cómo te gustaría?
Difícil. Difícil esa pregunta porque creo que estamos en un momento como sociedad en que nos hemos olvidado un poquito de los valores más importantes y nos hemos concentrado más en lo que no es tan importante. Entonces, me gustaría, tengo la esperanza y tengo la fe que las cosas dan la vuelta y que de pronto lo que le está tocando a los jóvenes hoy en día, en 10 años cuando le toque a mi hija, va a ser diferente. Y me refiero a todo, me refiero a temas de educación, de redes sociales, de bullying, de absolutamente todo lo que pasa, todo con lo que sufren los jóvenes hoy en día, que es tremendo. Por supuesto que en nuestra época existía el bullying y yo creo que todas somos conscientes de eso, pero hoy la conciencia es otra. Entonces espero que esa conciencia, tanto en eso como en otras cosas, pueda expandirse de una manera en que la sociedad cambie.
Y tú la educas o le das un mensaje constante justamente para que ella esté preparada cuando se enfrente a ese tipo de cosas como el bullying?
Sí, lo trato. Incluso con ella me pasa, y yo creo que con las hijas mujeres nos toca ser bastante fuertes en el tema, y es que uno cuando está chiquito se acostumbra a hablar, por ejemplo, de la apariencia o del cuerpo de otra persona. Pues tiene 5 años, ella no sabe, ella puede quedarse mirando a alguien que vio que le pareció diferente. Y yo trato de enseñarle que lo diferente no es malo, que lo diferente es bueno, que las personas todas somos iguales y que lo diferente nos hace bonitos. Entonces yo sí trato de inculcarle mucho el, número uno, no opinar sobre el cuerpo ni sobre el físico de los demás, que eso para mí es. Y hoy en día en redes sociales se normalizó.
Sí,
es la verdad, se normalizó.
Es la verdad.
Juzgar, criticar, y, uy, no.
Sí, entonces sí, trato de que por lo menos en la casa tengan ese tema.
Bonito.
Yo así como cortita, porque la verdad el tiempo acá corre muy rápido y ya se nos está acabando, pero en medio de esa reflexión que haces, pues caigo en cuenta de que todo tiene su tiempo, ¿no? Y cada persona como que tiene sus procesos, tiene sus afanes, tiene absolutamente todo, pero en medio también de el proceso de lo que significa quizás encontrarse y la vocación que estás empezando a adquirir, ¿qué decirle a los que nos están escuchando que sienten que no están en su tiempo?
El propósito y la búsqueda nunca, la búsqueda nunca termina. Yo creo que eso es lo primero. La búsqueda para todos nunca termina. Si tú encuentras tu propósito, así te demores, porque puedes encontrar tu propósito, tu sentido, y tu sentido no tiene que ser tu profesión, no tiene que ser a lo que te dedicas todos los días. Tu sentido y tu propósito puede ser, si tienes un hijo, criarlo. Tu sentido puede ser acompañar a un familiar que lo necesita. Incluso, que lo comentaba en el libro del cual les hablé anteriormente, hay gente que encuentra en el sufrimiento su sentido. Entonces, ¿qué diría yo? Que esa búsqueda es interminable, pero cuando ya tú ves unas luces y un propósito más claro, yo creo que es mucho más fácil vivir en alegría y vivir y ver siempre lo positivo y lo bonito de todas las cosas, si lo que estás haciendo te llena.
Sí, hay que encontrar. Ay, y Paula puso algo hoy chévere. ¿Cómo era que decía esa frase que puso hoy en sus redes sociales? Como cuando uno trabaja. Sí, que en algún momento vas a llegar al punto en que trabajas, pero no se siente como un trabajo, uh-huh, porque lo estás gozando, exacto, tanto que, exacto, puede ser que has llegado como a ese punto que reconociste, a ver, acá la hiciste clic.
Haz lo que tengas que hacer hasta que puedas hacer lo que quieres hacer.
Tal cual.
Tal cual. Oigan, mujeres, hoy estamos más reflexivas, más bueno. Me encanta este espacio para echar rulo, para reflexionar, para llenarnos también de las experiencias de ustedes, señores, mujeres que están ahí del otro lado de la radio a esta hora. Ya nos vamos, Bel. Rápidamente, ¿qué le has dejado tú que tiene Jorge Enrique de ti? ¿Qué sientes tú que le has impregnado mucho a él?
Yo creo que la alegría de vivir. Sabes que eso no lo tiene todo el mundo. Y yo creo que él en los últimos años se ha transformado mucho en eso. Y por supuesto, yo además soy costeña y nosotros los costeños tenemos como una
alegría diferente, de acuerdo,
que llevamos.
Perrenque.
Haré un poquito de todo, un poquito de carnaval, un poquito de alegría, un poquito de música, un poquito de risa. Yo creo que tiene.
Y al revés.
Una mezcla. Y al revés, él me ha dado mucha.
¿Él es de acá? Jorge Luis.
Sí, él es de acá.
Marrolo,
la costeña, imagínate, tal cual.
Lo personificamos.
¿Qué tienes?
Yo creo que yo tengo de él. Él me ha dado una manera de ver la vida muy diferente. Una profundidad diferente. Y yo creo que teníamos que encontrarnos para que eso sucediera.
Y que es la profundidad de, y puede ser, de la edad también que se llevan entre los dos. ¿Son 20?
20
años.
Sí.
Espectacular.
Una pendejadita.
Sí, se puede. Cuando llega el amor, pues llega. Mañana ya Adri nos contará qué pasa en ese cerebro cuando nos enamoramos.
Ya les cuento.
Es eso que nos hace.
Y que nos pega unos estrellones a veces.
Menos mal no estoy.
El cerebro. Ay,
porque Adri llega uno a esa bendita toxicidad de la que necesitamos salir.
Empieza a abrir esos ojos, Adriana, y es como no, ya.
Sigan a Bel. Toda la conversación la encontrarán más tardecito en todas las redes sociales del Sistema W Radio Colombia. Vayan a su Instagram, vengan al nuestro en W Radio Co. Y a Bel, pues infinitas gracias por compartir hoy tu historia
con
nosotras.
Qué emoción haber estado acá. Gracias por el espacio.